Bienvenido a Buceando en la Biblia, donde exploramos la palabra de Dios. El podcast está producido por Centro Sarepta, un instituto bíblico en Alicante, España. Abre tu Biblia y anímate a bucear con nosotros.
Hemos llegado al capítulo 8, entonces vamos a leer los primeros versículos. Del versículo 1 al versículo 6. La palabra dice así: cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron siete trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Hasta ahí por el momento. Ahora vemos que se rompe el séptimo sello. Y eso realmente significa, ¿no?, de que el testamento de Dios ya se puede abrir. Porque para abrirlo tenía que romper todos los siete sellos, ¿no? Recordamos de que escuchamos de que había un rollo escrito que se le dio al Cordero, porque solamente el Cordero es digno de abrirlo. Y ese Cordero tenía siete sellos. Y los siete sellos nos da a entender de que es como un testamento de parte de Dios, porque en las leyes romanas hay un testamento para ser válido, tenía que tener siete testigos que cada uno tenía que poner su sello para cerrar el testamento. Entonces, se abre los siete sellos y cada vez que se abre pasa algo, bueno, nos comunica algo acerca del juicio, ¿no? Y ahora se ha roto entonces el último sello, el séptimo sello. Y entonces, en verdad, ¿no? No hay ningún sello que realmente impida que el testamento sea abierta, que se pueda leer. Así que ahora realmente se puede revelar lo que Dios ha preparado de maravillas, maravillas gloriosas para su pueblo. Pero Juan no recibe esta revelación ahora, ya no, todavía no. Tiene que esperar, porque todavía no se nos revela, ¿no?, lo que está escrito en ese testamento. Y bueno, el capítulo 7 sobre la multitud con las túnicas blancas, ese capítulo nos dio una vista previa de lo que vendrá, de lo que realmente contiene ese testamento, ¿no? Pero solamente una vista previa, esa visión, ¿no?, de la gran multitud sellados con el sello de Dios en su frente y vestidos de túnicas blancas, alabando a Dios y al Cordero. Y esta visión es algo que nos da un sabor, ¿no?, de lo que está en ese testamento, en el rollo. Y esta visión en el capítulo 7 nos da certeza y seguridad, porque aunque tenemos que esperar y aunque tenemos que presenciar acontecimientos terribles del juicio antes de que podamos experimentar lo glorioso que Dios tiene para nosotros, Ya tenemos esa visión, ¿no?, del capítulo 7 de los redimidos que han limpiado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero y que están en el trono alabando. Y Juan nos cuenta que cuando Jesús, el Cordero, rompió el séptimo sello, hubo media hora de silencio en el cielo. ¿Qué significa esto? Es una expresión un poco raro, ¿no? Hubo silencio en el cielo como por media hora. Bueno, hay muchas diferentes teorías, ¿no? Como es el caso de la mayoría de lo que leemos aquí en Apocalipsis, hay muchas diferentes teorías, ¿no? De lo que significa realmente. Algunas lo toman, así esa expresión de la media hora, algunas lo toman literalmente y piensan que es media hora de silencio. Por ejemplo, bueno, ¿cuál sería la razón por qué guardar media hora de silencio? Bueno, por ejemplo, para que se consideren las oraciones de los santos. Y eso es lo que hemos escuchado, que ya en el capítulo 5 se habla del incienso, que es realmente una muestra o una ilustración, ¿no? de las oraciones de los santos. Y también aquí, en esa parte, en el capítulo 8, ¿no? se habla, ¿no? de que junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Entonces, en varias partes, ¿no? se habla de las oraciones de los santos. También se habla de la oración de los mártires en el capítulo 6, diciéndonos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿No? ¿Hasta cuándo, soberano Señor y santo, verás, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces, algunos lo toman, ¿no? como un momento, una media hora, así cronológicamente hablando, de silencio para escuchar, para que Dios realmente considere esas oraciones. Y antes de poner en práctica también esa, o sea, antes de ejecutar ese juicio, que también las oraciones son como una parte, ¿no? de ese juicio, como vamos a ver, ¿no? Otra posibilidad es que esa expresión aluda simbólicamente a la venida de Dios, a la venida de Dios. La expresión hora, la hora, se usa en muchos lugares para designar el juicio. Por ejemplo, en Apocalipsis 14, versículo 7, dice, gritaba a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, la hora de su juicio. Entonces, es una manera, ¿no? de hablar sobre el juicio en el día final, esa hora del Señor, la hora del juicio. También podemos buscar en capítulo 18, en el versículo 10, se dice, aterrizados al ver semejante castigo, se mantendrían a distancia y gritarán, ¡ay de ti, la gran ciudad Babilonia! Ciudad poderosa, porque en una sola hora ha llegado tu juicio. Y el versículo 17 dice, porque en una sola hora ha quedado destruida toda tu riqueza. Y también 19 menciona lo mismo. Hay de la gran ciudad con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras. En una sola hora ha quedado destruida. Entendemos entonces del contexto aquí en Apocalipsis, ¿no? de que la hora alude al juicio. En el capítulo 18 se habla del juicio sobre Babilonia. Vamos a volver a explicar qué significa Babilonia, pero hablando obviamente, ¿no? del juicio, la hora y la expresión en una sola hora denota realmente todo el juicio. Es todo el juicio, ¿no? Todo el juicio sobre la maldad y esa ciudad, Babilonia. Y siempre hablando también en el Antiguo Testamento sobre el juicio, se habla de Dios que viene, ¿no? Dios viene con su juicio. Dios está realmente refiriéndose a la venida de Dios que viene con su juicio. Y bueno, basándonos en esto, en el contexto aquí en Apocalipsis y lo que el Antiguo Testamento habla, ¿no? de esa hora del Señor, que Dios viene con su juicio, entendemos que La media hora, por lo menos, puede aludir a una limitación del juicio, el juicio que viene con Dios, cuando Dios viene para juzgar. Puede referirse a una limitación. No es toda la hora, no es una sola hora, como se dice en Babilonia, sino media hora. Y eso, lo de la limitación se ve también en el capítulo 6, versículo 8, que dice: miré y apareció un caballo hambriento, el jinete se llamaba Muerte y el Infierno lo seguía de cerca, y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Y también en 8:7, como vamos a leer después, tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizos y fuego mezclado con sangre, y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Entonces, en varios lugares, en varios sitios aquí en Apocalipsis, se habla de una limitación. El jinete en el capítulo 6 no se le da... A él no se le da poder para destruir todo, sino solamente una parte, ¿no? Y también en el capítulo 8 aquí, ¿no? Esas plagas no terminan con toda la tierra, sino una parte nomás, una limitación. Y la media hora también puede referirse, ¿no?, a tal limitación. El sello, entonces, trata sobre esta hora de juicio, pero no es una descripción completa, sino una descripción limitada. Es como decir, bueno, aquí estamos considerando una vez más, ¿no?, el tipo de literatura, ¿no? Porque Juan, tal como yo lo entiendo, está describiendo lo que está pasando en el día del juicio. Y lo hace no cronológicamente, sino que está repitiendo, está volviendo a describir las mismas cosas con diferentes palabras, con diferentes ilustraciones, con diferentes visiones, pero no puede así describir todo a la vez, ¿no? Entonces, ese sello se trata sobre esa hora de juicio, pero no cuenta todo, sino una parte limitada nomás, parece media hora. Es lo que, así que lo más probable es que no se trate de una media hora cronológicamente hablando, sino una técnica narrativa para indicar una limitación. Y se habla entonces de una media hora de silencio. Y el silencio también puede ser una manifestación de Dios, ¿no? Ya hemos visto de que cuando Dios se revela, se manifiesta, por ejemplo, en diferentes lugares en el Antiguo Testamento, en el Sinaí y otros lugares, se habla de humo, de truenos, de relámpagos, de algunos acontecimientos naturales, ¿no? Pero también la manifestación de Dios puede tener que ver con el silencio. Podemos buscar en 1 Reyes, capítulo 19, y leer los versículos 11 al 13, ese relato sobre Elías que se fue desanimado porque Jezabel quería matarlo. Se fue del monte de Carmelo, donde venció a los profetas de Baal, y Jezabel quería matarlo y se fue, ¿no?, desanimado al monte de Horeb, el monte de Dios. Y ahí Dios entonces aparece a Elías. Y vamos a leer del versículo 11. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y es entonces Dios que está hablándole a Elías. Entonces, ese suave murmullo, ese silencio, es realmente la manifestación de Dios en esta ocasión. Y también en el libro de Sofonías, ahí podemos ver, ¿no?, cómo en el juicio contra Judá se habla del silencio ante Dios. Dice en el versículo, capítulo 1, versículo 7, silencio ante el Señor omnipotente, porque cercano está el día del Señor. Ha preparado al Señor un sacrificio y ha purificado a sus invitados. La presencia de Dios y la cercanía del día del juicio requiere silencio de parte de los hombres y de todo el universo. Entonces, ese silencio puede referirse a esto, ¿no? De que Dios está manifestándose también en el silencio y requiere silencio de parte de todo el universo, la presencia de Dios y la cercanía de su juicio. Además, el silencio puede ser una alusión a Éxodo también, porque en Éxodo capítulo 14, después de la salida, cuando iban a pasar por el Mar Rojo, después de la salida de Egipto, ¿no?, cuando el pueblo iba a pasar por el Mar Rojo, se dice así, ¿no?, en el capítulo 14, versículos 13 y 14. No tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes, quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Tal como Dios luchó por su pueblo cuando iba a pasar el Mar Rojo, así Dios lucha por su pueblo en el día del juicio final. Y nosotros debemos callarnos y quedarnos quietos como una expresión de fe, confiando en que Dios nos dará la victoria. Entonces, esa media hora de silencio puede referirse a esto, ¿no? Entonces, el día del juicio también nos damos cuenta, ¿no?, de que como un nuevo éxodo. Dios interviene en la historia de su pueblo para salvarlo. Sí, habrá tribulaciones en el día del juicio, pero el pueblo de Dios va a cruzar el mar de las tribulaciones y llegar a la tierra prometida, la salvación eterna, tal como el pueblo cruzó el Mar Rojo y por fin llegó a la tierra prometida en Canaán. Y el pueblo de fe también tiene que quedarse quietos, porque la salvación eterna solamente se obtiene por medio de lo que Dios hace, no por medio de nuestros empeños, no por medio de nuestros esfuerzos. Él ya ha luchado, Él ha vencido por medio de su Hijo Jesucristo. Y por su poder y su amor y su misericordia, Él procura que crucemos y que lleguemos a la vida eterna. Nosotros, también en el día del juicio, cuando muchas cosas pasarán, nosotros debemos quedarnos quietos y confiar en que Dios tiene el control de que Él nos va a llevar por medio del juicio hacia la vida eterna. Seguimos entonces con los versículos del 2 al 5, y aquí vemos cómo Juan vio que se les dio siete trompetas a los siete ángeles que están delante del trono de Dios. A otro ángel se le da incienso para ofrecerlo en el altar juntamente con las oraciones de los creyentes, como ya vimos. Y es lo que se ha mencionado también en el capítulo 5, versículo 8. Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, con las que son las oraciones del pueblo de Dios. Entonces, esas oraciones del pueblo de Dios se le está a un ángel que tiene que ofrecer esas oraciones en el altar juntamente con otro incienso. Y el ángel debe entonces mezclar, ¿no?, el incienso con las oraciones, el incienso que recibe y las oraciones del pueblo, debe mezclarlo y arrojar esa mezcla sobre la tierra. Juntamente con el incienso hay manifestaciones de relámpagos, de truenos y un terremoto. Esas manifestaciones que ya hemos visto varias veces, ¿no?, que acompañan el juicio de Dios. Así que esta mezcla resulta ser el juicio de Dios. Y probablemente se piensa también en las oraciones que se mencionan en el capítulo 6, versículo 10, como mencionamos hace un rato, ¿no? Esa oración de la venganza, ¿no?, de los mártires. Esa oración, esa petición, ¿no?, del juicio sobre los malvados y los injustos. Y ahora eso se llevará a cabo. Ya Dios ha escuchado esas oraciones y se llevará a cabo este juicio. Y ese pequeño párrafo termina en el versículo 6 con los ángeles, los siete ángeles, preparándose para tocar sus trompetas, ¿no? Los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces, esa parte también funciona como una introducción a la siguiente parte, del capítulo 8, versículo 7, hasta 16, 21. Esa parte habla, ¿no?, de esas siete trompetas, ¿no? Pero es importante darse cuenta de que los siete ángeles se preparan a tocar sus trompetas al mismo tiempo. Las siete trompetas al mismo tiempo. Los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Eso significa que probablemente los siete toques de trompetas tuvieran lugar al mismo tiempo, porque todos están preparándose, disponiéndose para tocarlas al mismo tiempo. Y lo que se describe después, ¿no?, en toda esa parte, ¿no?, de 8:7 hasta 16:21, lo que se describe también después de cada toque de trompeta, no son épocas o acontecimientos cronológicos, ¿no? No, algunos dicen que son épocas en la historia. Bueno, se puede interpretar de esa forma si uno sigue la teoría histórica de la Iglesia, pero es más probable que no sea así y que no sean acontecimientos cronológicos, sino que lo que pasa después de cada trompeta es algo que sucede prácticamente al mismo tiempo. Es como una película. En las películas tampoco es posible retratar todo al mismo tiempo. Tiene que contar los acontecimientos uno por uno. Y por eso una película a veces tiene que volver en tiempo para retratar lo que pasó simultáneamente a otro acontecimiento que ya acabamos de ver. Y aquí pasa lo mismo. Es digamos, el estilo narrativo de Juan, de que está viendo algo que está pasando al mismo tiempo, pero tiene que contárnoslo así uno por uno. Los acontecimientos tienen que contar uno por uno. Y por eso, bueno, se tocó la primera trompeta y pasó esto. Y después cuenta, se tocó la segunda trompeta y pasó esto. Pero eso no significa de que es como una cronología. Pero para contarlo, para hacernos entender lo que pasa, tiene que volver en tiempo y contar lo de esa forma. Los toques de trompeta y lo que sucede después de cada trompeta ocurre todo en el día del juicio, pero la narración de los acontecimientos tiene que retratarlos, ¿no?, uno por uno. Es su forma de hacerlo. Y vamos a leer entonces del 8:7 hasta el fin del capítulo. Los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclado con sangre. Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar, algo que parecía una enorme montaña envuelto en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama amargura y la tercera parte de las aguas se volvió amarga y por causa de esas aguas murió mucha gente. Tocó el cuarto ángel su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol y de la luna y las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente, ¡ay, ay! ¡Ay de los habitantes de la tierra! Cuando suenen las tres trompetas que los últimos tres ángeles están a punto de tocar. Cuatro primeras trompetas tienen muchos paralelos a los 10 plagas en Egipto. Nos damos cuenta de eso. Antes de que el pueblo salió del país, de Egipto y de su esclavitud, ¿no? Habían esos días 10 plagas. Y muchas de esas plagas se repiten aquí en Apocalipsis. Ahora, los cuatro primeras trompetas, de ellos siguen granizos y fuego mezclado con sangre, lo cual causa también que una tercera parte del mundo se quema. Y bueno, la magnitud de esta catástrofe y la gravedad del castigo de ese juicio es tan inmenso que probablemente se trate del comienzo de la destrucción del mundo que terminará en fuegos, como dice también Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 10, ¿no? Dice, en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Eso es lo que Pedro nos profetiza. Es lo que vemos en otras partes de la Biblia también, es lo que vemos en otra parte de Apocalipsis también. Y ahora, con esas trompetas y lo que tienen como consecuencia, y esas consecuencias, pero inmensas, ¿no? Lo más probable es que ahora se empiece por lo menos el cumplimiento, porque ya no es la totalidad, ¿no? Porque habla de la tercera parte de la tierra y de los árboles, habla de la tercera parte del sol y de la luna, las estrellas. Entonces, una vez más, ¿no? Hay como una limitación, pero está empezando ahora esa destrucción del mundo viejo, del mundo que conocemos. La tierra ya está empezando a destruirse, ¿no? A ser destruido en el fuego y las llamas. También habla, ¿no? de que el mar se convierte en sangre. Y otra vez es una alusión a las plagas en Egipto. Recordamos cómo el agua del río se convirtió en sangre, ¿no? Y eso también probablemente, ¿no? Es un símbolo de ese comienzo de la destrucción del mar al fin del mundo. Porque también al final del libro se dice que el mar no habrá mar. Entonces, tal como la tierra se quema, así también el mar se va a destruir, ¿no? Y eso el comienzo de esto que presenciamos aquí, el mar que se vuelve sangre. Y también una parte del sol, de la luna, de las estrellas, es destruida, ¿no? De manera que se oscurezca. Por lo menos hay falta de luz, no está totalmente oscuro porque es solamente una parte. Y lo mismo vemos también en el capítulo 6, versículo 12, que dice: vi que el cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto, el sol se oscureció como si hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. Y sigue en el capítulo 6, el firmamento desapareció, como cuando enrolla un pergamino y todas las montañas, las islas fueran removidas de su lugar. Entonces, probablemente no es el mismo acontecimiento que se describe en diferentes formas. Y en los dos lugares, ¿no? Se habla de cosas que tienen que ver con la destrucción del mundo al fin de la historia. Y eso también muestra que no se trata de una relación, un relato cronológico, sino que se trata de un simbolismo de lo que pasará cuando llegue el día del juicio final. Y también de que esa forma de narrar las cosas es como la película, ¿no? De que tiene que contar una cosa y volver y contar otra cosa que pasa al mismo tiempo, ¿no? O quizás volver a contar una historia o la misma historia pero visto desde otro ángulo. Eso también es lo que conocemos de la literatura, conocemos de las películas, y bueno, lo conocemos también de Génesis, ¿no? Hablando de la creación del mundo, ahí tenemos un relato en el capítulo 1 que es como visto desde arriba, ¿no? Y en capítulo 2 enfoca, ¿no? Unos detalles que es la creación del ser humano. Pero es la misma historia, es la misma creación, no son dos diferentes relaciones, sino el mismo acontecimiento, pero visto desde diferentes ángulos. Es lo que pasa aquí en ese libro también. Pero a pesar de la terrible catástrofe, parece que sigue habiendo limitaciones, ¿no? No son desastres incontrolables. Una tercera parte de la Tierra, una tercera parte del Sol y de la Luna, de las estrellas, y se oscureció la tercera parte de ellos, ¿no? Entonces, hay limitaciones. Bueno, a los ojos de los hombres, esos desastres y esos acontecimientos también en el día final nos pueden parecer incontrolables y puede llenarnos de mucho temor, ¿no? Tal como un virus, como en nuestros tiempos, ¿no? Puede paralizar todo el mundo y parecer algo incontrolable para nosotros. ¿Por qué es así? Es porque los seres humanos, por más que queramos y por más que creamos tener control de todas las cosas de nuestra vida y bueno, de todo este mundo, no controlamos nada. El virus nos recuerda de que a pesar de nuestra avanzada tecnología que nos hace sentir insuperables, no tenemos el control. No podemos controlar la vida y la muerte, ni lo que pasará antes de que se ponga el sol esta noche. No controlamos nada. Pero Dios es el Todopoderoso. Él es el Eterno que sí tiene el control. Hasta en el juicio, hasta en el día del juicio final, hasta en la destrucción del mundo, Dios está en control. Solamente se destruye la parte que Él permite. Y después se destruye otra parte. Pero Dios tiene el control. Él sabe hasta dónde con ese tipo de esa plaga, hasta dónde con la otra plaga. Y es porque Él domina todo. Y nada sale de su control. Por su misericordia, por su poder, Él asegura que lo que pasará en el día del juicio, en la destrucción del mundo, pasará según su voluntad. Sucederá bajo su autoridad. Por su misericordia y por su poder, Él también puede asegurar y cuidar a su pueblo, a su iglesia, en aquel día. Y eso vamos a ver más adelante en los siguientes capítulos también.
Gracias por escuchar nuestro podcast Buceando en la Biblia. Si te gustaría saber más de Centros Arepta y lo que te podemos ofrecer, visítanos en centrosarepta.es. ¡Hasta la próxima!